A usted y a la audiencia.
Gracias por atendernos, Guillermo.
Buen día.
Intento de homicidio contra Efraín Alegre y cuatro otras personas. El día 31, primero de abril, 31 de marzo, primero. ¿Cómo viene la mano, Guillermo? ¿Puedes explicarnos un poquito?
Bueno, nosotros, a partir del pedido del doctor Efraín de que empecemos a analizar técnicamente los hechos ocurridos, vimos con el equipo de que la investigación estaba focalizada muy por debajo de lo que realmente debía ser, porque cuando se analiza el operativo que la policía desde un primer momento presentó como un operativo casual y que fue una continuación de los acontecimientos del Congreso, nosotros encontramos que en realidad no es así, ¿verdad? Encontramos evidencias fílmicas y registros de audios que demuestran de que ese fue un operativo montado para perseguir a Efraín Alegre, porque los circuitos cerrados del PLRA indican de que no existía ninguna turba, ningún tumulto en la zona una hora antes de que se inicie el procedimiento policial. Segundo, tenemos circuitos cerrados que demuestran que el vehículo perteneciente al doctor Efraín Alegre y que estaba en el sanatorio donde él fue atendido, que salió del sanatorio esa noche, fue seguido por una comitiva que estaba encabezada por Paredes Palma y que es la que llegó al Partido Liberal. Seguido, escoltado con 3 minutos de distancia, según más o menos según los diferentes circuitos cerrados, y que cuando se dio la información, ahí ya en la conclusión nuestra, de que ese vehículo se estaba dirigiendo al PLRA, se avisa a la comandancia donde estaba Sotelo, quizás, y otros altos mandos, y sale de la comandancia la patrullera en la que viene Baez. Baez es la persona de casco blanco que se vio en las filmaciones llegar de contramano al Partido Liberal. Llega la camioneta de Efraín Alegre, conforme siempre a toda la evidencia que tenemos. Un minuto después llega Baez de contramano y Florentín. Son las personas que directamente atacan la puerta del Partido Liberal, mientras los otros escopeteros que estaban en esa misma patrullera disparan directamente a la presidencia del Partido Liberal con balines de plomo. Y bueno, saben lo que hizo Baez y lo que hizo Florentín. Abrieron la puerta y dispararon con balas de plomo hacia adentro y ahí resultó muerto Rodrigo Quintana. Los audios dan cuenta que en ese momento se estaba preguntando, los policías estaban preguntando por Efraín Alegre, ¿dónde está Efraín? ¿Dónde está tu líder? Efraín tiene salida por ahí, dice uno, apuntando al garage. Ahí llega Paredes Palma e ingresa por el garage junto con Amarilla y se dirigen al baño, rompen el vidrio, realizan los disparos adentro del baño que todo el mundo ya conoce a través de los videos, siempre buscando, según los audios, a Efraín Alegre. Entonces, nosotros presentamos esta evidencia. Hoy vamos a agregar realmente los audios y las filmaciones, porque ayer presentamos el escrito en sí con los extractos de esos registros fílmicos y auditivos al Ministerio Público, y hoy estamos anexando porque son varios discos. Y bueno, y pretendemos que la Fiscalía investigue realmente a los altos mandos. También tenemos evidencia que comprueba de que en las inmediaciones del PLRA, a las 12 y media, se encontraban altos cargos policiales como Amado Cantero, jefe de la tercera policía, y Prudencio Burgos, que es el jefe de la primera zona policial, quienes se comunicaron en forma permanente esa noche con Sotelo, que estaba en la comandancia. Y a todo esto nosotros unimos la llamada de amenaza que le hizo Blas Llano a las 9:30 de la noche al senador Carlos Amarilla, donde él vaticinaba, o por lo menos adelantaba, de que habría una persecución implacable en contra de ellos y en contra de Efraín Alegre. Y nosotros proponemos al Ministerio Público como hipótesis investigativa de que se averigüe si esta amenaza que realizó el senador Blas Llano se referían a esto, efectivamente, y si es que esto es así, quiere decir que esto vino de las altas esferas políticas.
Guillermo,
esto es un resumen.
No, fantástico el resumen por muchas razones. Ahora, nosotros ayer larguísimamente hablamos una hora con Raquel Fernández, y a este resumen que vos estás exponiendo, quiero contraponer para ver un poco qué respuesta tenemos. La fiscala afirmó ayer, acá en esta radio, que en primer lugar no puede discernir si los balines eran de goma o de metal, porque las vainillas de escopeta, según ella, son iguales. Y segundo, que los orificios que la fiscalía investigó en el edificio del PLRA resultan de balines de goma. ¿Qué puedes decirnos al respecto?
Bueno, nosotros partimos de lo que es contra toda duda comprobado. Existieron en ese. En primer lugar, tenemos el cuerpo de Rodrigo que tenía balines de plomo. Primer elemento. O sea, de que había balines de plomo, había balines de plomo. Segundo, en el edificio del PLRA existieron daños que ellos. Que yo no sé si Raquel está realmente teniendo presente que los daños a la estructura física que se realizaron en la zona de la presidencia del PLRA fueron y se comprobó, ya está, se tomó eso, muestra de que fueron con balines de plomo. Porque cuando el balín es de goma, deja un rastro distinto en la pared. Entonces se puede distinguir, en contrario senso, lo que dice Raquel, cuál es el daño del balín de plomo en la pared, te digo, y cuál es el daño de balín de goma. Mira, yo te voy a decir una cosa, Enrique. Yo creo que la fiscalía, en este caso, está superada por la magnitud de los hechos. Y además tropieza con el problema fundamental que en la realidad la fiscalía lo que hace en cualquier caso es pedirle ayuda a la Policía Nacional para que la policía le aporte la evidencia física. En este caso hizo lo mismo, le pidió informe a la policía y la policía claramente está encargada de obstaculizar la investigación y de confundir. Si uno lee esa carpeta fiscal, ahora estoy abocado a realizar, terminé este trabajo con el equipo que estamos llevando adelante y ahora vamos a iniciar un segundo trabajo que son las contradicciones de la Policía Nacional. Entonces, como el soporte técnico e investigativo de la fiscalía es la policía y la policía es la que está siendo investigada, esta investigación se torna harto compleja. Nosotros estamos haciendo ese trabajo y ahora esperamos que con lo que le presentemos, lo presentamos a la fiscalía, puedan bajar línea de que esta hipótesis es una hipótesis probable, de que hay que avanzar hacia allí, formule imputación por las sospechas que presentamos y ahí entonces vamos a tener que tomar una línea investigativa distinta a la existente hasta ahora, porque la fiscalía hasta ahora se apoya en quién, se apoya en la parte forense y policial, y la parte forense y policial está impregnada de gente que quiere ayudarle a todos los policías involucrados y sobre todo proteger a las altas esferas policiales.
A mí me sorprendieron dos cosas que quiero compartir contigo, pues ya está Carlos aquí también. Hola Carlos, ¿cómo te va? Guillermo, que son las siguientes. La fiscala ayer nos admite y confirma que Ariel Martínez y Paredes Palma mintieron deliberadamente para ocultar información conducente a la verdad. La parte que yo no entiendo es que si ella admite que estas dos personas efectivamente mintieron, ¿por qué no las procesa por obstrucción a la investigación penal, considerando que ambas personas están en cargos decisivos en la estructura del aparato de seguridad del Estado? Primera cuestión. Y segunda cuestión, me llama poderosamente la atención que la fiscala Raquel Fernández, a pesar de tener pleno conocimiento, y que nosotros le confirmamos ayer con un dato de una entrevista que le hicimos a Elisa Ledesma el día 18 de abril, de abril, en el sentido de que la policía no opera en ninguna circunstancia sin orden de trabajo, sin nota de servicio y sin rendición de cuentas, que la fiscala no haya procedido a introducir en la investigación efectivamente a la cadena de mando. Te digo esto, Guillermo, porque lo que vos estás señalando sobre una policía que está obstruyendo la investigación penal es consistente con esto que yo te estoy contando, lo que hablamos ayer con la fiscala, pero también involucra en una falta de voluntad política al Ministerio Público en el desarrollo de la investigación.
Sí, yo creo que yo hablé personalmente con Raquel Fernández antes de presentar esta denuncia, le adelanté en que estaría trabajando y que ese motor me dijo, perfecto, esto es lo que yo necesito, yo no puedo sola armar todo esto. Necesito que me ayuden, que la gente colabore con esto, es grande, nosotros es un caso muy complejo y tiene versiones por todas partes. Y entonces yo me comprometí personalmente con ella en hacer este trabajo, nosotros desde la defensa de Efraín Alegre, vamos a colaborar con ella y esperamos que con estas presentaciones ella tome estas decisiones. Yo te voy a aclarar en el sentido de que no es fácil llegar a esta conclusión porque hay muchas versiones que son aquí presentadas sin sustento para querer llevar, porque es fuerte afirmar de que se quiso atentar en contra del presidente del PLRA, que la noche en que el presidente del PLRA estuvo movilizándose y se logró paralizar el procedimiento de la enmienda que era la bandera del oficialismo, ¿verdad? Nosotros para realizar esta afirmación hicimos un trabajo serio y buscamos realmente tener evidencia física que a cualquier persona que las analice le lleva a concluir lo que nosotros concluimos, que de que existe sospecha de que esto hay que investigar. O sea, ¿por qué afirmamos de que hay que investigar las altas esferas? Ahora recién nosotros le presentamos a Raquel Fernández la hora y la foto de Prudencio Burgos, dónde estaba la ubicación y qué estaba pasando. Raquel Fernández hasta ayer no sabía de qué Paredes Palma le venía siguiendo a la camioneta de Efraín Alegre. Entonces, estas evidencias, estos elementos y evidencias que le presentamos ahora a ella, creo que van a modificar o van a hacerle tomar decisiones, ¿verdad? Y bueno, y vamos a analizar su proceder, que yo espero sea el correcto a partir de que ella pueda profundizar o interiorizarse en esto que le estamos presentando, ¿verdad?
Carlos.
No, correctísimo. Yo creo que están haciendo el trabajo que nos está haciendo el Ministerio Público y que es lo que nosotros les reclamábamos ayer, Guillermo, porque vos acabas de dar en la clave de todo esto. Y de hecho yo traté de insistirle muchísimo a la fiscal porque sobre este punto que vos acabas de señalar, ¿verdad? Que es el tema de la policía es el auxiliar de la justicia. Entonces, si la policía está en una tarea de contar una historia que es falsa, para encubrir a los responsables, ¿qué fiabilidad tengo de los elementos? Entonces ella decía, no, pero la policía puede entregarme elementos, pero eso no significa que yo los crea, los tengo que someter a mi juicio y ahí los conservo o los descarto. Pero creo que está a la vista que es de las más altas esferas, incluyendo al comandante de la policía en ese entonces, el ministro del Interior, y algunos que todavía continúan en el cargo, se estaban tratando de ocultar los hechos. Es más, me contaron que ayer Ariel Martínez, en un programa de televisión de Unicanal, dijo que él trató de justificar la mentira que salió a dar públicamente, diciendo que con el ánimo de ser muy transparente, ellos se pueden equivocar. Espera un poco. ¿Cómo es? Con el ánimo de ser muy transparente, vos te podés equivocar y lanzar afirmaciones temerarias para tratar de confundir en un proceso investigativo. Yo creo que no están tomando el Pedro, Guillermo. Sinceramente te digo.
La carpeta fiscal es una muestra más que evidente de cómo se intentó obstruir esta investigación. Ese trabajo estamos haciendo ahora, Carlos, y lo vamos a presentar y bien podamos, ¿verdad? Porque ahora terminamos este cúmulo de tarea investigativa y ahora nos vamos a enfrascar en demostrar las mentiras de la policía que tienen que ver básicamente con una investigación de obstrucción. Yo no, pensando bien, porque lo que pasa es que como tenemos metidas cuestiones políticas de por medio, yo trato de darle el beneficio de la duda a ciertas personas, en este caso a Ariel Martínez. Creo que él se dejó influenciar por la misma policía,
claro,
por la misma gente que salió a decir, bueno, esto es lo que ocurrió.
Pero Guillermo, perdón, te interrumpo ahí un minutito. Yo te admito que vos me, yo te admito eso para la fiscala, te admito eso, esa chance, esa posibilidad, pero no para Ariel Martínez. Ariel Martínez es parte de la cadena de mando de la policía. Ariel Martínez.
Pero no tiene conocimiento.
Martínez, pero entonces te vas, o cuando te das cuenta de la verdad, salís a decir, chicos,
claro, me nunca mintieron. Nadie rectificó.
¿Entendés? Eso, o sea, este señor no rectificó.
Eso sí está mal. Eso sí está mal. Él tuvo que haber dicho, sí, nos equivocamos. Creímos en información falsa que nos pasaron, y eso, eso debió hacer y debe hacer el Ministerio del Interior, que todavía no lo hizo. Salieron a defender lo indefendible. Salieron a decir ridiculeces, y si no existían los registros fílmicos, esto no jamás se hubiese esclarecido, porque ya íbamos a tener como que más o menos esto fue un suicidio de Rodrigo, y todo es una cuestión, una paranoia de los políticos de la oposición. Eso es categórico, de que esto se pretendió presentar como algo absolutamente normal y algo que era insignificante, y es absolutamente lo contrario. Es algo muy grave. La forma en que llegaron esas patrulleras al PLRA fue algo coordinado. El tiempo en el que coincidieron no es casualidad. Que estaban detrás de la camioneta de Efraín Alegre no es casualidad. Que se disparó con balines de plomo a la presidencia del Partido Liberal no es casualidad. Que haya un muerto no es casualidad. Entonces, todas esas cuestiones son las que hoy día yo creo que le obliga al Ministerio del Interior a cambiar la postura y salir a apoyar realmente, si es que quieren esclarecer lo que ocurrió en el PLRA.
Sabes que yo estaba nomás mirando también, que me imagino que la policía va a tener que explicar y que el Ministerio Público está investigando. Tomás Paredes Palma es subjefe de investigación de delitos de la policía. No sé si sigue siendo, ya no es, no, porque está imputado ahora, ¿verdad? Pero lo que digo nomás es que, ¿qué hacía el Departamento de Investigación de Delitos? Según lo que pudo averiguar la prensa, investigación de delitos no estaba asignado a los operativos vinculados a los hechos durante la manifestación contra la enmienda. Entonces, solo es que por orden de Paredes Palma, ellos hicieron la incursión.
La excusa de la policía es que ellos estaban siguiendo a gente que estaba causando disturbios, y eso ya se disipó, eso está aclarado con los videos. Es mentira, o sea, por eso no llegaron. Entonces surgió la pregunta, ¿por qué llegaron?
¿Por qué llegaron?
Y entonces empezamos a hacer a tratar de responder esa pregunta, y ahí es que encontramos que se venía siguiendo a la camioneta Hyundai Santa Fe gris oscuro, que es propiedad de Efraín Alegre, y que pensaban que él estaba ahí, porque su hijo, que se llama Efraín Alegre, también estaba manejando esa camioneta.
Claro.
Lo que nos lleva incluso a sospechar, pero eso no todavía no puedo afirmar, de que había un infiltrado dentro del partido, porque Efraín Alegre, hijo, avisó a gente y sabía que le estaba esperando a Efraín Alegre, hijo, en el Partido Liberal. ¿Entendés?
Sí.
Estamos haciendo las pesquisas para saber quién fue la persona que pasó la información de que estaba llegando Efraín Alegre al Partido Liberal.
Sí,
solo no. Que no contó correctamente de que era Efraín Alegre hijo.
Claro, pero acá yo lo que descubro en este relato es que investigación de delitos no estaba asignado para operar ese día, según la orden de servicio que la fiscalía creo que ya maneja también. Entonces hubo una orden. Por eso es que me extraña muchísimo que la imputación de la fiscalía salga por lo siguiente. Para Tomás Paredes Palma no hay una imputación sobre la muerte de Rodrigo. Esto es lo que ayer yo le pregunté puntualmente a la fiscal de la causa. Él está imputado por inducción a un subordinado a la comisión de un hecho punible.
Sí.
¿Por qué? Porque tolera la conducta del oficial Guido Amarilla,
Amarilla,
que dispara en el baño de mujeres del PLRA. No tiene nada que ver con lo de Rodrigo ni con la irrupción en el PLRA. Nada.
Sí, la hipótesis fiscal, así como está presentada, trunca la investigación de lo que realmente pasó.
Categórico.
Pero con esto que le presentamos ahora, tienen la obligación de darnos una respuesta. Y esperemos que la respuesta sea la correcta. Y nosotros no sabemos si vamos a poder confirmar esa hipótesis, pero que tenemos que investigar esa hipótesis y esa línea, la tenemos que investigar. Esa gente no se fue ahí a buscarle a Rodrigo, esa gente no llegó por casualidad, esa gente estaba con una intención mucho más importante y que tenía otro móvil, ¿verdad? Que es un móvil evidentemente político.
Ahora, una última consulta, Guillermo. En este armado, digamos, de hipótesis, ¿por qué ellos ingresan con, disparando? ¿por qué crees que ingresan disparando? Porque, a ver, puede que entren, busquen y ahí disparen, pero ellos ingresan disparando. ¿Por qué crees que...?
Y por lo que es que nosotros consideramos que porque ingresan disparando podemos sostener la tesis de la tentativa de homicidio.
Sí.
Porque si no lo hubiesen hecho de esa manera, hubiese sido más difícil para nosotros armar el escenario. O sea, el hecho es que ellos ingresan disparando y ingresan disparando con balines de plomo algunos. Sí. Nosotros a partir de ese hecho lo que hacemos es que ellos extraer la conclusión por la forma en que se produjo de que venían buscando a Efraín Alegre. Ahora, por qué estaban buscando a Efraín Alegre es otra pregunta que todavía no tenemos la respuesta, porque tenemos que investigar, tenemos que hacer los cruces de llamadas, tenemos que saber con quién habló Sotelo anoche, tenemos que saber con quién más habló el senador Plasiano, qué comunicaciones existieron, pero de que la orden vino de la comandancia, nosotros la sostenemos a partir de la salida de Baez, que salió a las 12:20 de la noche, o sea, a las 12:20 del 1 de abril salió de la comandancia, salió Baez en la patrullera con otro escopetero y llegó directamente a disparar a la presidencia del partido y atropellar la puerta con un culazo de Riban, y ahí se produce el disparo a Rodrigo. Entonces, con esa evidencia física, nosotros permitimos construir la hipótesis de que la orden vino de la comandancia. Y la comandancia coordinó que también llegue para el disparo.
Guillermo, ayer justamente yo les escuchaba a los compañeros de entrevista con la fiscal. Y ella decía, no sé si tratando de evitar nomás mayores presiones, que no es que tiene una hipótesis en particular, que más o menos fue una conclusión que tomó la prensa, que ella en realidad maneja varias hipótesis y que no todas se pueden comentar abiertamente porque podrían truncar la investigación. Algo así es lo que ella decía en su defensa. No sé si le creemos o no, eso ya queda a criterio de cada uno. Lo que sí me gustaría saber es sobre esto que estabas mencionando hace un momento, dos puntos en particular. Primero, si es que en este momento la policía, como es parte del proceso, evidentemente no va luego a ayudar, no va a contribuir a que sea una investigación que esclarezca los hechos, ¿no se puede recurrir a otra instancia? ¿A qué otro organismo se puede podría recurrir el Ministerio Público? Porque ustedes no pueden estar haciendo todo el trabajo que le corresponde a la Fiscalía. La Fiscalía no puede solicitar apoyo técnico de otro estamento que pueda reemplazar a la policía, en este caso, no sé. Estoy imaginándome algún organismo internacional o algo, si es que es necesario. Eso por un lado. Y por otro lado también, ¿qué es lo que ustedes responden a esta cuestión de los videos? Para recordarnos nomás un poco qué responden ustedes de los videos que muestran la supuesta bomba molotov preparada allí, es decir, las botellitas y todo eso.
Bueno, respecto a lo primero, lamentablemente el derecho penal es un derecho de la parte del derecho público, ¿verdad? Y el derecho público tiene el principio de que lo que no está permitido está prohibido, a diferencia de lo que es el derecho penal privado, el derecho privado.
Uh-huh.
Entonces, a partir de ese análisis, las facultades y las vías de acción del Ministerio Público tienen que estar regladas previamente al proceso, y nosotros solamente tenemos las reglas que permiten a la policía realizar ese tipo de investigaciones para a favor del Ministerio Público, pero el Ministerio Público tiene medios suficientes también de realizar las pesquisas. Acá el problema que tenemos no es en el procesamiento de la información, sino en la obtención de la información. Nos tocará a nosotros, como querella adhesiva, suplir la inactividad o la contraactividad de la policía en la colección de evidencias para reconstruir los acontecimientos. Uno. Dos, respecto a lo de las bombas molotov, yo no te quisiera dar ninguna posición porque no analicé. O sea, yo claro, yo no soy abogado del PLRA, yo no soy siquiera afiliado ni participante de ese gremio. Yo estoy contratado por un caso, en este caso ya son dos casos, uno fue para defender al otro frente a la querella de José Ortiz, y ahora me contrataron también para poder hacer este trabajo de analizar si es que hubo o no tentativa de homicidio respecto al doctor Efraín Alegre. Y eso es lo que yo estoy analizando. Yo todavía no ni siquiera sé cuál es. Visto, conozco igual que vos las imputaciones de la supuesta bomba molotov y demás, uh-huh, pero no sé ni en qué hora fue y de dónde son esos registros físicos. Entiendo que son también del PLRA, pero no conozco. Yo no te puedo dar dar luz sobre ese aspecto.
Entiendo.
Correctísimo. Yo también quería preguntarte, Guillermo, ¿cómo se reclama legalmente el atropello al partido? ¿Eso es algo que se tiene que reclamar en el ámbito privado o no? Porque es algo que me quedé con duda después de la conversación con Raquel Fernández.
A mí no me queda ninguna duda.
No, a ver, yo creo que no. Por eso quiero escuchar tu desarrollo al respecto, por favor. El atropello propiamente, que ingresen a un recinto privado sin orden judicial. ¿En qué figura penal es esa?
Eso es violación de domicilio.
Violación de domicilio
agravada por el inciso segundo, pero eso es un hecho punible de acción penal privada. Hay que instar a través de un procedimiento de acción penal privada directamente con una acusación particular ante un juez. Y eso es lo primero que nosotros nos pidieron, que analicemos, ¿verdad? Pero cuando vemos de que en realidad esa violación de domicilio era un medio para la comisión de otro hecho punible conforme a las reglas del concurso, tenemos que ir por el hecho punible más grave, que en este caso vemos que es la tentativa de homicidio.
Claro.
Yo le pido disculpas porque tengo que ingresar a una audiencia.
Pero vamos a tener que llamarte de vuelta, Guillermo, porque nos quedamos con varias preguntas en el tintero.
Por la tarde, por favor.
Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por
atendernos.
Guillermo Duarte Cacabelo, que es el abogado de Efraín Alegre. Acá, Carlos, sobre la pregunta misma que vos estabas